De todo corazón. También esta mañana damos la bienvenida a todos, agradecidos por poder volver a estar reunidos. Y le pedimos al Señor que de la abundancia o con la abundancia de su gracia que nos bendiga. Estamos agradecidos por haber acudido, venido tan numerosamente. No es normal o no se puede tomar así que os habéis reunido. Estamos aquí para experimentar al Señor de nuevo. A Él sea la gloria, la gracia. Damos bienvenidos a todos los que se tomaron un camino largo. Tenemos un hermano aquí del Canadá en nuestro medio, también del Sudán, del sur, de la costa del Marfil. Hay hermanos, pero también de toda Europa. Nuestros hermanos, nuestras hermanas están aquí. Estén bienvenidos y que el Señor os bendiga abundantemente en nuestro medio. También tenemos que entregar muchos saludos. Estamos unidos entre nosotros y muchas hermanas, hermanos nos llaman, nos escriben enviando saludos de todo el mundo. Quisiera leer algunos países de los cuales hermanos han escrito y dejan saludar a toda la congregación, hermanos de Bolivia, de Malavia, de Italia, de Austria, de Suiza, de Cuba, del Congo, de Bielorrus, también del Brasil. De todas partes recibimos saludos y con eso lo quiero entregar aquí. Que el Señor quiera estar con nosotros y nos bendiga de la abundancia de su gracia. El coro ya ha cantado, los cantantes. Ahí es hermoso. ¿No quieres tú venirte conmigo al hogar? También pienso que nosotros hemos venido con las ansias de dejarnos preparar para ir al hogar, ahí hacia Él, a la gloria, pasando con Él y los unos con los otros allá a la eternidad. Y al Señor sea la gracia y la honra también por lo que anoche hemos podido escuchar. Es un tiempo de preparación y Él nos quiere volver al estado original, a la congregación, las familias y a todos nosotros, cada personal, cada uno. Nos quiere reponer reponer al estado original para que como novia de la palabra estemos unidos con la palabra para que Él a través de nosotros aquí en la tierra pueda manifestarse. Queremos comenzar cantando unas dos canciones, comenzando con el coro 33, Caminando con el Señor. Caminando en el Señor, la palabra de Dios, nuestro luminar, nuestra estrella. Oh, cómo desaparecen tinieblas y amedrentación. Él guía cada paso, su misericordia va a nosotros con todos los que le seguimos confiando en Él. Siguiéndole y confiándole, se convertirá en victoria y en verle. Si quieres paz del alma, tienes que seguirle y confiarle. No se hace ni sombra, ni una sombra, y cada nube desaparece, se esfuma. Si su sonrisa alegra el alma, ni duda ni dolor son capaces de amedrentar el corazón. Si le confiamos y le obedecemos siempre. No hay carga que nos agobie, la cual Él no de antemano ya haya concebido. En Él, por siempre y siempre podemos edificar. Él tiene dispuesto la bendición, sea en la cruz o en el padecimiento, en el dolor, si obedientes le seguimos confiando. nuestra vida y nuestro ser es de Jesús y solo de Él. En el altar del holocausto los quiere ver, pues la educación que Él ejerce y la fuerza que Él concede son para aquellos los que le siguen confiando. Algún día Él se manifestará a la congregación, a la multitud que le está esperando, la multitud que verá al Rey en su belleza, un lugar en el trono, sí, el reino y la corona les entrega a aquellos que le siguen confiando. Siguiendo, confiando, se convertirá en victoria y en visión. Si quieres paz del alma, tienes que seguir y confiar. Sí, hemos cantado aquí, como lo dice el poeta de esa canción, siguiéndole y confiándole, se convertirá en victoria y en verle. Si quieres paz del alma, tienes que seguirle y confiarle. Esto también es lo que anoche ya hemos escuchado, que la novia debe ser unida, estar unida con Él, con su palabra. Y si queremos paz para el alma, debemos seguirle, confiándole. En la tercera estrofa hemos cantado, no nos agobia ni carga ni pesar, la cual Él no haya ya entendido, dadose cuenta. Con todas las cosas podemos venirnos hacia Él. En Él siempre podemos edificar. Tiene dispuesta la bendición también en la cruz y en el padecimiento. Si confiándole le seguimos obedientes, que el Señor nos bendiga, nos conceda su gracia, que en fe podamos mirar hacia Él, siendo obedientes en todas partes, siguiéndole, confiándole. En la cuarta estrofa, nuestra vida y nuestro ser es de Jesús y solo de Jesús. En el holocausto, altar del holocausto, los quiere ver. Pues la educación que ejerce y la fuerza que Él concede son para aquellos los que le siguen confiando. Sí, necesitamos educación. Honestamente os digo, sí, de parte de la palabra somos educados y amonestados. No es una amonestación que nos abata, sino que es como aquí lo hemos leído, la fuerza que nos concede. No nos deja solo con eso, sino que Él tiene el poder y nos quiere concederlo para que en todas partes podamos ser encontrados en su voluntad. Y en la quinta estrofa, alguna vez Él se manifestará a su congregación, multitud que le está esperando, que le verá al Rey en su belleza, un puesto en el trono, el reino y la corona les concede a los que le siguen y le confían. Si no hubiese algo que sería mucho más grande que todo lo que hay en la tierra, entonces en vano iríamos este camino, pero es la eternidad, es estar unidos con el Señor por todos los siglos, los que nos motiva, los que nos da la esperanza, las ansias de acercarnos más a Él y siendo encontrados en su voluntad en cada ámbito. Por segunda canción entonemos la canción 31. Oh Dios, a ti la gloria. Oh Dios, a ti sea la honra, el que ha hecho grandes cosas. tú amaste al mundo y te acogiste a los pecadores. Tu Hijo ha dedicado su vida para sacrificio. El cielo está abierto para regocijo eterno. Alabad al Señor, alabad al Señor. Tierra, escucha, oye este sonido. Alabad al Señor, alabad al Señor. Pueblos, alegraos, regocijaos todos. O venid al Padre. En Jesús se nos acercamos y dadle la honra al que ha hecho grandes cosas. Oh gran redención, redimido por su sangre, al pecador que cree, hoy se le es concedido el pleno perdón. Se le entrega a cada uno quien comprende que a Jesús la salvación divina. Cuán grande es su amor, cuán grandes sus obras, cuán grande nuestra alegría, nuestro gozo de reposar en Jesús. Pero más grande, más puro, más alto será cuando jubilando le veremos entrando allá en la gloria. Sí, oh Dios, a ti sea la honra, el que ha hecho grandes cosas. Tú amaste al mundo y te acogiste de los pecadores. También nosotros podemos dar testimonio de que nos ha amado, que ha ido por nosotros a la cruz y que nuestra culpa, nuestros pecados han sido perdonados, que estemos libres por gracia, por misericordia, y por eso le queremos honrar. Gracias, alabanza al Señor. Tierra, oye este sonido. Pueblos, escuchadlo todo. Le podemos entregar al Señor la gloria, la gratitud por lo que ha hecho con nosotros, para nosotros, como lo hemos escuchado anoche, llamado a salir, separado, segregado. Esta multitud especial queremos ser y le queremos dar la honra por eso, por tan grandes cosas que ha hecho por nosotros. Hemos cantado cuán grande es su amor, cuán grande es su obra, cuán grande nuestro regocijo de reposar en Jesús. Es nuestra alegría tan grande. Estamos dispuestos a abrir nuestra boca entregándole la gloria, la gratitud. Pero más grande, más puro, más alto será cuando jubilando veremos entrando allá en las alturas. Sí, pienso que allá en las alturas más grandes será nuestro regocijo. Aquí hay padecimiento, lo uno, lo otro, lo que nos entristezca, donde estemos también descontentos con nosotros mismos, pero le podemos mirar al Señor y nuestro socorro viene de Él, dejándonos llevar al unísono, de acuerdo con Él. Lo hemos escuchado en la palabra, no hacia un hombre, sino el Señor nos conduce a la palabra, que como novia palabra salgamos en todas partes encontrados así. Y esto especialmente me movió, que Él a nosotros ahora nos quiere llevar a este orden divino. Él quiere tener un pueblo, una novia aquí en la tierra, que en todos sus ámbitos sea igual a Él. Y nosotros nos queremos dejar llevar a ese estado, que de hecho no seamos de ese mundo, que no tengamos que ver con cosas que son del mundo, sino que, lo hemos escuchado, no somos del mundo. Estamos en ese mundo, pero no somos parte de ese mundo. Y en todas partes queremos dejarnos llevar a esto, estando dispuesto en fe a aceptarlo y poner por obra esto, lo que escuchamos de la palabra, lo que el Señor nos ha de decir. Anoche las palabras que se nos dijeron a la introducción, quiero leer la palabra de Hechos 15, de 17, otra vez. Hechos 15, 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Somos nosotros esos hombres, esas personas que buscan al Señor. Pienso que podemos decir amén. No porque por nosotros lo hayamos querido y buscado, sino como aquí dice el Señor que lo hace todo. Si miramos al Señor, nuestra alma se acalma y podemos buscarle sabiendo que Él se deja encontrar y nos quiere ayudar. También esa palabra la hemos escuchado de Isaías 55, a partir de 6, queremos leerlo y lo he seguido leyendo y es poderoso y que nos dé el ánimo de aclamarle, llamarle al Señor buscándole y poniendo la confianza en Él. Isaías 56, a partir de 6. 55, perdón. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamad en tanto que está cercano. Amén. Que así sigamos llamándole, buscándole, mientras haya tiempo de gracia, de misericordia. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que así sea. Que el camino ancho lo dejemos y caminemos el camino estrecho, angosto, dejando nuestros propios pensamientos, dejándonos integrar en los pensamientos del Señor, pues el Señor es lleno de misericordia. Él ejerce perdón también hoy en el Golgotha, la sangre derramada, y vale por nosotros hoy. En fe lo podemos acoger y podemos experimentar que como hijos elegidos de Dios tenemos un privilegio en ese mundo. Y en 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. También pienso que hemos reconocido esto, que nuestros pensamientos son finales y limitados, pero el Señor tiene pensamientos de la salvación, Él ha concedido misericordia, y quizás no siempre lo podemos conmensurar, pero le podemos entregar la gracia, la honra por ello. Y sigue, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Gracias y alabanza al Señor. Él nos dio la palabra, su palabra, y no volverá vacía, sino que lo que Él se ha propuesto, Él lo consumará, lo llevará a cabo. También, como dice, lo que yo quiero para lo que yo lo he enviado. Que el Señor también hoy, a través de su palabra, hable a nosotros. Que con corazón abierto escuchemos y acojamos lo que Él nos ha de decir. Sean palabras amonestadoras, edificadoras, lo que sea. Que un paso más sigamos con el Señor para que lleguemos a esto, de que en fe seamos confortalecidos y Él sus promesas en todos nosotros las pueda manifestar. Queremos ponernos de pie, entregándole la congregación al Señor y pidiéndole su bendición. Fiel Padre Celestial, te damos gracias y honra por la gracia y misericordia grande, elegidos antes de la fundación del mundo, separados de esa tierra, del reino de esa tierra. ¿Cuál gracia se nos ha compartido, entregado? No somos nosotros los que te hemos buscado, sino que tú nos has llamado. Por eso te damos gracias, porque nos has entregado, dado esa misericordia. Alabamos por lo que sucedió en Golgotá, que tú hayas entregado tu sangre para que podamos estar libres. Todo pecado, toda culpa has cargado encima tuyo, todas enfermedades, ligaciones. Para eso te agradecemos, pidiéndote, ven hoy entre nosotros, en nuestro medio. Deja, haz que dejemos todo lo que no te menciona a ti, lo que es tuyo. Toma posesión de nosotros para que puedas venir a nuestro medio. No hemos venido a hombres o a un lugar, sino que a ti hemos acudido, fiel Señor, porque esperamos la bendición que tú nos has prometido en tu palabra. Y te agradecemos porque tus promesas son válidas eternamente y las acogimos en fe y te alabamos, te glorificamos. Bendice tu pueblo por todo el mundo, a cada uno donde sea que esté. También los que tengan preocupaciones o estén con problemas, que se encomendaron a ti, que tú ayudes y les des todos sus asuntos. A ti sea la gloria, la gracia, en tu nombre valioso de Jesús. Amén. Este es un día especial. El hermano Rus ya lo ha dicho. Es el día de la salvación, el día de la gracia. Pero ese día tiene un comienzo. Ese día sigue su curso. Y ese día llega a su fin. Y podríamos exclamar como entonces, Señor, quédate con nosotros, porque ya es de noche o ya ha llegado la noche y se acerca la medianoche. También la palabra de la carta a los hebreos es tan importante. Pensándolo bien, en aquel entonces el Señor descendió sobre el monte en medio del fuego. Una nube lo envolvía y el pueblo oyó su voz imponente como un estruendo de truenos. En esos tiempos hay personas que hablan de siete truenos que, según dicen, Dios habría revelado en algún lugar. Permítanme decirlo con amor y en amor. Cuando Dios hable y cuando los siete truenos resuenen de verdad, entonces todos esos hermanos de los truenos ya no tendrán nada que decir. Entonces Dios tomará la palabra y Él actuará. Entonces todo quedará en silencio y todos permanecerán firmes ante el Dios Todopoderoso. También lo que se expresa en Hebreos 12, precisamente en la idea, cuidaos de no rechazar a aquel que os habla desde el cielo. En aquel entonces, el Señor vino a la tierra, se manifestó y habló. Luego se encarnó, se hizo hombre, llevó a cabo la redención. Y a través de la predicación del glorioso Evangelio, sigue hablando hoy desde el cielo. Y bienaventurado a todo hombre que haya comprendido que la palabra no se pronuncia hoy aquí desde el estrado, sino que ha sido pronunciada desde el cielo. Y nosotros solo la transmitimos. Y por eso también la advertencia, cuidaos de no rechazar a quien habla. No es el hombre, como ya se ha dicho, sino Dios es el quien habla. Y el Señor dijo entonces, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Y quien os escucha, os oye, a mí me escucha, y quien os acoge, a mí me acoge. Sigue habiendo un envío divino, un anuncio divino, sigue existiendo la posibilidad de que Dios nos hable. Lo hace con sencillez, pero con gran poder. Y bienaventurado el hombre que acoge en su interior la palabra del Señor y deja que surta efecto. Tenemos aquí una intercesión especial de nuestros queridos hermanos y hermanas. Aquí dice, por mi sobrina, podemos omitir los nombres, ruego a toda la congregación que ore, para que oren. Hagámoslo ya, mientras escuchamos la palabra de Dios. No tiene por qué ser siempre con voz alta, en voz alta, pero en relación con este deseo de presentar la intercesión ante Dios, no he podido evitar pensar que sin duda también entre nosotros hay necesidades y enfermedades, que hay muchas cosas que podemos presentar ante la presencia de Dios. Solo sucederá algo si unimos la oración a la fe. Es decir, si creemos que ya ha sucedido para que pueda hacerse realidad. El secreto de la oración de todos los creyentes reside en que creen que Dios ya lo ha hecho y no que lo vaya a hacer. Quien cree que lo hará seguirá creyendo en el futuro. Pero quien cree que lo ha realizado y hecho puede llevárselo consigo en ese mismo instante. Y creo que a través de la proclamación de la palabra de Dios tenemos el privilegio de aplicar esta fe obrada por el Espíritu de Dios y de volver a experimentar a Dios hoy mismo en este lugar, tal y como han cantado nuestros queridos hermanos y hermanas. Oro por una nueva experiencia. ¿Quién quiere experimentar hoy a Dios, su presencia, su poder, de modo que sintamos que nos ha vuelto su rostro? Me gustaría leer en lo que respecta al nombre del Señor y el efecto del poder de su nombre un pasaje de la palabra de Dios, concretamente el conocido pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, Hechos 3, versículo 16. Hechos 3, 16. Y por la fe en su nombre Su nombre ha dado ahora poder a este hombre que aquí veis y conocéis. Y la fe que obra por medio de Jesús le ha devuelto. Ante los ojos de todos vosotros, la salud de sus miembros. En ningún versículo se puede expresar de forma más concisa y poderosa. Los apóstoles Pedro y Juan experimentaron el efecto del poder de Dios que reside en el nombre de Jesús. Y hoy estamos aquí, nosotros, a quienes se nos ha revelado el nombre del Señor en su significado divino. Hoy estamos aquí para experimentar el poder de ese nombre. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En aquel entonces se predicaba el nombre del Señor y se experimentaba el efecto de ese poder de Dios que reside en la palabra y en el nombre del Señor. Si creemos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, entonces contemos con ello. Sí, esperemos que Dios revele su poder también hoy aquí. Amén. Vuelvo a leer el versículo. Hechos 3, versículo 16. Y a base de la fe en su nombre, nos damos cuenta de cuál es el punto de referencia. Y por la fe en su nombre, su nombre ha dado ahora poder a este hombre que aquí veis y conocéis. Y la fe operada por Jesús le ha devuelto ante los ojos de todos vosotros la salud de sus miembros. Antes estaba enfermo, ahora estaba sano por el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret. Y por la fe que Él ha suscitado, tal como dice aquí, por la fe que Jesús ha suscitado, que hoy suceda que no solo tengamos una fe general, sino que tengamos la fe necesaria para que el milagro de Dios pueda ocurrir hoy en ti, en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo, para que también nosotros podamos dar testimonio de lo mismo. No mañana, sino ahora. Ahora, aquí se habla en tiempo presente. Había sucedido. Lo hemos experimentado en el ministerio del hermano Branham en comparación con los demás evangelistas. De hecho, los he visto y escuchado en gran parte, y también los he traducido en parte. Y puedo evaluar muy bien la diferencia. Todos los demás siempre han podido decir: el Señor es fiel, podéis confiar en que confirmará su palabra. Y luego, tras la oración, despedían a la gente. Con el hermano Branham era diferente. Sucedía en ese mismo instante, gracias a la fe obrada por Dios en el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret, A la gente no se le daba una promesa para mañana o para un futuro lejano, sino que recibía la sanación allí mismo. Cuando uno ha presenciado y escuchado esto de forma tan personal, con suficiente frecuencia, tanto en Europa como en Estados Unidos, y se ha convertido en testigo ocular y auditivo, entonces es algo realmente hermoso. He visto cómo personas ciegas de nacimiento recuperaban la vista en un instante. He visto y presenciado cómo Dios realizaba grandes milagros y señales allí mismo en un instante. Creemos que el Señor se lleva a sus siervos, pero Él mismo permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él puede llamar a su lado a mensajeros, a profetas y apóstoles. Todos ellos cumplieron su misión y luego fueron llevados a la gloria. Pero la palabra, todos los testimonios de lo que Dios ha hecho, nos ha sido dejada para que también nosotros sepamos de qué manera Dios obra sobrenaturalmente en la congregación. Y como al final de los tiempos podemos esperar que el Señor nos conceda una restauración plena por gracia, sabemos también que el anuncio debe preceder a la realidad misma. Pero lo que se ha anunciado debe llegar, debe cumplirse, debe seguir, porque Dios lo ha dicho. Y en eso tenemos una fe inquebrantable, anclada en las promesas de la palabra. Si un ser humano nos hubiera prometido ciertas cosas, sería una cosa. Pero si está escrito en la palabra de Dios y allí se ha prometido, entonces podemos decir, como escribió Pablo en 2 Corintios 1, todas las promesas de Dios son sí y amén por medio de Jesucristo nuestro Señor. También las promesas dadas para ese tiempo y para la llamada a salir, para la preparación y la consumación de la novia del Cordero, encontrarán su cumplimiento, todas esas promesas. Si Pablo ya pudo escribir en Efesios 5, que el Señor mismo se presentará a sí mismo una congregación que no tenga mancha, ni arruga, ni ningún defecto, sino que sea impecable como el Cordero de Dios. Así también nosotros, que estábamos y quizás sigamos estando plagados de tantos defectos, seremos presentados ante la presencia de Dios por la sangre, por la gracia de Dios, por la sangre del Cordero y por la palabra de Dios, como irreprochables e infalibles, sin mancha ni arruga, y todo ello por gracia. Si uno solo reflexiona sobre ello, puede hacerse una idea aproximada de lo que significa la gracia, la misericordia. Y el Señor dijo, a quien esté misericordioso, a él estoy misericordioso. Cuando el hermano Rus leyó el pasaje de Hebreos 12, se me ocurrió otra idea. ¿Cuántas veces se ora en los círculos del Evangelio completo? Señor, habla tú, revela tu palabra, recién salida del trono. Y cuando Dios revela entonces su palabra recién salida del trono, y cuando la palabra que se proclama en la tierra es iluminada y revelada desde el cielo por el Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Entonces aquellos, los que antes pedían por ello, se hacen oídos sordos, porque no ocurre, no sucede tal y como lo habían esperado. Y esto es algo que todos debemos o podemos recordar. Ninguno de nosotros es el consejero secreto de Dios. Ninguno de nosotros puede decirle qué debe hacerlo ni cómo debe hacerlo. Él es Dios. Que la obra de sus manos le sea encomendada. Él sabe lo que hace. También en esos días, bienaventurado todo aquel que participa en su obra. Otro pasaje en lo que respecta al nombre del Señor de Lucas 24:47, muy conocido por todos. Quizás lo lea como de costumbre para que todos tengan el texto exacto. Lucas 24:47. Aquí dice 47, y en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, pero primero en Jerusalén. Vosotros sois testigos de ello. Dios tiene testigos en la tierra. En el profeta Isaías, el Señor Dios dice, vosotros sois mis testigos, vosotros sois mi siervo a quien he elegido. En el Nuevo Testamento, el Señor dice, vosotros sois mis testigos. Amados, damos testimonio de la palabra de vida, de lo que hemos visto y oído. Así lo escribe Juan en su carta de entonces. Aún hoy, el perdón de los pecados no se transmite mediante ningún acto religioso, sino que se predica en el nombre del Señor. Y todos aquellos que mediante la fe en la obra redentora consumada acepten lo que Dios les ha regalado, entregado, pueden darle las gracias por ello y experimentar lo que Él ha realizado y regalado. Pensando en la noche de ayer, vuelvo a los dos pasajes de las Escrituras que leyó nuestro querido hermano Graf. Da igual quién lea. Lo importante es que lo escuchemos. Que lo escuchemos bien y que comprendamos que no son los predicadores los que están aquí delante diciendo algo, sino que, como ya expresé ayer por la noche, la conexión no es predicador, público, público predicador. La conexión se establece con Dios a través de la predicación y sentimos que el Señor habla desde el cielo a través de su palabra que se predica en la tierra. Y en ese momento nos invade el temor reverencial, el temor de Dios. Y como dice el profeta Isaías en un pasaje, los que tiemblan al pensar en tu nombre, en tu palabra, no es temor al castigo, sino temor reverencial ante el Dios vivo. La palabra de Miqueas 4, todos la hemos leído juntos. Quisiera volver a leerla. Miqueas capítulo 4, versículo 5. Que todos los pueblos caminen, cada uno en nombre de su Dios. Nosotros caminaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre y eternamente. Esa es una decisión de gran descendencia o trascendencia también. Sea cual sea la decisión que cada uno tome para sí mismo, el pueblo de Dios solo conoce una decisión, y es esta: que todas las naciones, y denominaciones, que todos caminen en su nombre o en el nombre de sus dioses, que caminen como quieran. Nosotros, los que nos hemos convertido en la propiedad de Dios, queremos caminar en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre y eternamente. Si esto ocurre, entonces experimentaremos cada vez más el poder de ese nombre. Debe llegar al momento para todos nosotros en que la proclamación de la palabra y nuestra vida se acerquen cada vez más hasta alcanzar una concordancia total. Y creemos que Dios, en su fidelidad, se esfuerza también hoy por suscitar en nosotros esta voluntad para poder luego llevar a cabo la obra. Y como he dicho ya en numerosas ocasiones, si Dios ha de llevar a cabo algo en una persona, primero tiene que poder empezar. En algún momento hay que dar el primer paso si se quiere llegar a la plenitud. Y si hoy hay personas entre nosotros en las que Dios aún no ha podido comenzar, que por su gracia suceda hoy, que cada uno busque y encuentre la conexión con Dios y pueda entonces consagrarse al Señor y ponerse a su disposición. Leamos también el pasaje de Josué, capítulo 24. Y luego pasemos a reflexionar sobre la época, el tiempo en el que vivimos. Josué 24, creo que se leyó el versículo 15. Lo voy a leer ahora de nuevo. Pero si no os parece bien servir al Señor, decidid hoy a quién queréis servir. Si a los dioses, a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Parece que fue al otro lado del Jordán. Aquí está Éufrates. Si trasladamos esto a nuestra época, en aquel entonces el padre era aún el señor de la casa o en la casa. La decisión que él tomaba se aplicaba a toda la casa. Por entonces aún no se hablaba de autodeterminación y de todo lo que se oye hoy en día. En aquella época, la mujer ocupaba su lugar, el hombre el suyo, y los hijos también el lugar de ellos. El orden divino, como dije hace poco, seguía vigente hasta hace casi 10, 15 o 20 años. Entonces la familia aún era una familia. Si un matrimonio no funcionaba del todo bien, se resolvía dentro del propio matrimonio. No se sacaba todo a la luz pública. Los hijos se quedaban en casa. La familia seguía siendo una familia. Si hoy echamos un vistazo al mundo, ¿quién puede juzgarlo mejor que nosotros, que pertenecemos a una generación anterior? ¿Qué es lo que ha sucedido en la generación actual? Los hijos quieren ser independientes. Las hijas alquilan sus propios pisos. Los chicos, los jóvenes, ya no quieren quedarse en casa bajo la tutela y la supervisión de sus padres. Yo personalmente conozco familias en las que las hijas se han independizado en su propia casa. Otros se marchan para no estar bajo la mirada de nadie. De alguna manera, el orden que se mantuvo durante casi 6.000 años se ha echado por la borda. Los hijos quieren realizarse por sí mismos. Las mujeres ya no quieren depender de los hombres. Quieren una profesión, quieren vivir su vida, exigen. Y ni siquiera nos damos cuenta de que las familias, los matrimonios y en general la sociedad se están yendo al garete. Y entonces podría añadir tal y como lo vio el hermano Branham en 1933, que las mujeres abandonarían su lugar y que eso sería también una señal directa del fin de los tiempos. El orden divino ya no se aplica a la mayoría hoy en día, pero sí se aplica a cada creyente. Como ya lo hemos mencionado ayer anoche, pase lo que pase en este mundo, si pensamos en 1 Timoteo 4, en 2 Timoteo 3 y 4, en todos los pasajes que hablan del fin de los tiempos, entonces no puede referirse a la congregación llamada a salir, sino al mundo incrédulo. Quizás leamos estos pasajes muy brevemente, concretamente 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu declara expresamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe porque se dejaron llevar por espíritus engañadores y por doctrinas que provienen de demonios. Pero en concreto, según Timoteo capítulo 3, a partir del versículo 1. Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, pues entonces los hombres serán egoístas y avaros, jactanciosos y altivos, calumniadores, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor ni fidelidad. Toda la lista completa se extiende aún mucho más. Que sea repetido una vez más, esta situación es la del mundo, no la de las familias creyentes, ni la de la congregación o eclesía del Dios vivo. ¿Qué queremos decir con traicionero y con todas las cosas que aquí se enumeran? Que creemos que el Señor nos ha llamado, nos ha sacado de entre ellos y nos ha concedido su gracia para que seamos su propiedad. Y como dijo el Señor, vosotros no sois de ese mundo, como tampoco yo soy de ese mundo. Creo que así lo dice Pablo en Gálatas 4, donde escribe: la Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros. En la introducción leímos: y no os habéis acercado a un monte del que sale humo y donde se oyen truenos, palabras de truenos, sino al monte Sion. Si tomamos esta expresión, monte de Sion, la palabra saldrá de Jerusalén y la enseñanza del monte de Sion. Así está ya escrito en el profeta Isaías. Dios tiene un lugar en la tierra y esa es su congregación en la que pueda revelar su nombre, su palabra y su voluntad. Y debemos tomar en serio y comprender que ahora debemos someternos a ese orden divino y acatarlo. El Señor podría plantearnos a todos la pregunta que le planteó entonces a Job. Quisiera leerla. Job 38. Ya sabéis que hubo un tira y afloja entre Job y sus amigos que le hicieron la vida difícil. Pero entonces el Señor le llama la atención en el capítulo 38. Aquí leemos el versículo 33. ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿O determinas su dominio sobre la tierra? Hemos leído que no debemos rechazar a quien nos habla desde el cielo. Aquí se le pregunta a un hombre de Dios probado, probado, muy duramente probado, del que todos se apartaron y cuyos amigos le criticaron, cuya mujer le dijo: renuncia a Dios y muere, y así sucesivamente. A él se le pregunta: ¿conoces las leyes que rigen el cielo? Los seres humanos tienen sus normas, prescripciones, hay normas en todas partes, en el tráfico, en todas partes de la tierra se encuentran normas. Y luego en las comunidades y en las denominaciones, confesiones religiosas, existen ciertas reglas sobre lo que se debe creer y enseñar. Aquí está la pregunta: ¿conoces tú las leyes vigentes en o para el cielo? Cuando leo aquí la palabra válidas, pienso en Apocalipsis 14, versículo 6, donde está escrito que el evangelio eterno, el válido eternamente, dice en alemán, será anunciado a todas las naciones y lenguas. ¿Cuál es el evangelio válido para la eternidad? Que se anunció al principio en los albores de la iglesia del Nuevo Testamento. Eso es válido para toda la eternidad y así debe permanecer de principio a fin. Este es pues un punto sobre el que no admitimos discusión, porque Dios ha hablado y ha dejado su palabra como vinculante a través de los apóstoles y los profetas. En Job 42, los dos primeros versículos, Job 42, versículos 1 y 2. Y respondió Job al Señor de la siguiente manera: he reconocido que tú lo puedes todo, que todo lo puedes, y que ningún propósito tuyo te es imposible. Un testimonio magnífico. Este hombre de Dios reconoce al Señor como el Todopoderoso, para quien nada de lo que se ha propuesto es imposible para ejecutar. Si quiere guiar a su pueblo a través del Mar Rojo, es capaz de partirlo, de modo que el agua se mantenga a la derecha y a la izquierda, como si estuviera cimentada, como un muro, como una pared. Que los incrédulos se burlen de nosotros por ello y digan: sois lo suficientemente tontos como para creer eso. Como ya he dicho varias veces, hoy en día los verdaderos creyentes son los necios a los ojos de los incrédulos. Pero entonces las cosas cambiarán, y aquellos que hoy son los necios serán entonces los sabios, a quienes se les permitirá entrar con el Señor y estarán con Él para siempre. Tenemos en nuestro interior la fe que Dios ha obrado a través de su palabra y de su Espíritu. ¿Acaso el Dios Todopoderoso, que ha creado el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, no sería capaz de compartirla? Dios es omnipotente y todopoderoso, alabado y glorificado sea su santo nombre. Él lleva a cabo lo que Él se ha propuesto y no necesita preguntar a nadie. Quisiera seguir leyendo de Deuteronomio 29. Aquí, en el último versículo, están esas palabras y luego continuaré con el capítulo 30 de Deuteronomio 29, el versículo 29, y luego desde el versículo 1, el capítulo 30. Lo que aún está oculto pertenece al Señor, nuestro Dios, pero lo que ya se ha revelado está destinado a nosotros y a nuestros hijos para toda la eternidad, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Con el capítulo 30, versículo 1, llega entonces la lección para Israel, pero al mismo tiempo también para nosotros. Generalmente no leo mucho texto bíblico, ya que cada uno puede leerlo en su propia Biblia, pero permitidme leer aquí algunos versículos. Deuteronomio 30, a partir del versículo 1. Cuando todas esas palabras, tanto la bendición como la maldición que te he expuesto, te alcancen o se hagan realidad contigo y las tomes en serio entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y tú junto con tus hijos te vuelves de todo corazón y con toda tu alma al Señor tu Dios, y obedeces sus mandamientos en todo lo que hoy te ordeno. Aquí no se trata solo de escuchar las palabras, no se trata solo de la fe, sino también se trata de la obediencia, es decir, de hacer, poner por obra lo que Dios ha dicho en su palabra, de convertirnos en hacedores de la palabra. En relación con eso, el Señor ha dado la promesa que figura en el versículo 3. Entonces el Señor tu Dios cambiará tu suerte y se compadecerá de ti y te reunirá de nuevo de entre todos los pueblos, entre los que el Señor tu Dios te ha dispersado. Vivimos en una época, en una generación en la que, como ya hemos destacado en varias ocasiones, dos cosas discurren en paralelo. La reunión del pueblo de Israel, de todas las lenguas, pueblos y naciones, y su regreso a la tierra de los padres, a la tierra de la promesa. Una profecía bíblica que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Del mismo modo, la congregación, la eclesía del Dios vivo, de todas las lenguas, pueblos y naciones, de todas las denominaciones y corrientes de fe, es reunida, recogida antes hacia el Señor, de vuelta a la palabra de Dios, para recibir la verdadera enseñanza y someterse luego a Dios en obediencia, para que Él pueda cambiar el destino, volver a bendecir y confirmar su palabra. A partir del versículo 4 leemos: aunque tus desterrados se encontraran en los confines del cielo, el Señor, tu Dios, te reunirá de allí y te traerá de vuelta. Amén. Aunque estén en los confines de la tierra, algunos estaban en Zurich, otros lo oyeron, tal y como nos contó el hermano Goldner, cómo se llevó a cabo la Operación Salomón y cómo se evacuó a unos 15.000 judíos de Etiopía. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestros días? Dios lo ha dicho: Oriente, entrégalos, y Norte, no los retengas. Deja que mis hijos regresen a casa. Y regresan, están regresando a casa. Dios se sirve de los gobiernos terrenales. Dios puede valerse de diplomacia. Pero Dios lo hace todo para que se cumpla la Escritura. ¿Cómo lo hace? Como ya hemos leído, es asunto suyo. Job dijo: nada te es imposible. Ya sea que utilice aviones, ya sea que utilice diplomáticos, lo que sea, nuestros corazones se regocijan y se alegran, jubilan, porque sabemos que una vez concluido el tiempo de gracia para la iglesia del Nuevo Testamento, Dios se volcará, se tornará por completo hacia su pueblo de Israel. Y los dos profetas no predicarán en Moscú, ni en Washington, ni en Pekín, ni en ningún otro lugar. Hablarán proféticamente en Jerusalén durante 3 años y medio. Y ahí donde Dios habla, debe estar el pueblo al que Él quiere dirigirse. Lo mismo ocurre en esos días. Si queremos escuchar la palabra de Dios revelada desde el cielo en esos días, debemos acudir allí donde se proclama. Y quiero dejar claro que nadie debe referirse ahora a una persona concreta. Olvidad a todos los profetas y apóstoles, como hemos dicho, pero recordad la palabra del Señor. Y si, por gracia, hemos sido dignos, dignificados de creer y anunciar en ese lugar su palabra revelada y concedida desde el cielo, no debemos disculparnos por ello, sino dar las gracias de todo corazón a Dios, que ha hecho grandes cosas por nosotros, por su gracia. Y en nosotros. ¿Qué culpa tenían los profetas de haberse convertido en portavoces de Dios? ¿Acaso no dijo uno de ellos, el Señor me sacó de entre el rebaño de ovejas? Otro dijo, no soy ni profeta, me dedico al cultivo de moras de higos. Y así sucesivamente, leedlo vosotros mismos. Pero el Señor los llamó, les habló, los envió y ellos anunciaron su palabra. Exactamente lo mismo ocurrió en esos días. Dios se mantiene fiel al orden que ha establecido para el reino de Dios. No hace nada sin revelar primero su misterio a sus siervos, los profetas. Y puede que alguien diga con gran humildad, pero si todo eso ya ha sucedido, interesante, si ya ha sucedido todo, ¿para qué nos reunimos todavía? Para algunos, todo ya ha sucedido en el Nuevo Testamento o en el Antiguo, sin que comprendan que la obra de Dios en la tierra hasta su consumación se lleva a cabo tal y como Él siempre la ha llevado a cabo en la tierra. Nunca ha elegido un grupo, nunca a una denominación, y cuando algunos se reunían, aún tenían un espíritu de mentira. Aunque decían, así dice el Señor, Dios no había hablado así. Entonces fue llamado aquel a quien el Señor había llamado. Y él dijo, he visto a Israel disperso como ovejas que no tienen pastor. Pero pudo decir, he visto al Señor en su trono y al ejército celestial a su derecha y a su izquierda. El profeta estaba en la tierra y escuchó la conversación en el cielo. Vio la gloria de Dios. Tenía certeza, no imaginaciones ni conjeturas. Tenía él así, dice el Señor. Estoy agradecido a Dios por el ministerio del hermano Branham en nuestros días. Y quien haya escuchado en ese lugar la palabra de Dios a lo largo de todos esos años, sabe perfectamente que no predicamos ni a Moisés ni a Abraham, ni a Pedro ni a Pablo, y mucho menos al hermano Branham, sino que predicamos a Jesucristo como el crucificado, el que murió por nosotros, resucitó y ascendió al cielo, el Señor y Salvador que volverá. Pero estamos destinados a acoger la palabra recién revelada desde el cielo. Esta antigua palabra, nada fuera de la Biblia, todo dentro de la Biblia, tal y como fue revelada, y a creerla de todo corazón. Y me atrevo a afirmar, quien en estos días sea agraciado por Dios, tendrá el oído espiritual para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las congregaciones. No lo que objetan los predicadores, sino lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora deberíamos referirnos muy brevemente al bautismo. Ayer por la noche, el hermano Rus anunció que hoy habrá bautismo. Y se ha señalado que todos aquellos que aún no hayan sido bautizados bíblicamente en el nombre del Señor tendrán así la oportunidad de recibir el bautismo bíblico. Amados, aunque alguien diga, Dios me ha bendecido, Dios ha estado conmigo, millones de personas pueden decir que Dios las ha bendecido. Si pensamos solo en el movimiento pentecostal en todo el mundo, en la costa oeste de Estados Unidos, desde Los Ángeles hasta San Francisco, y bajando hasta San Diego, hay entre 6 y 8 millones de personas del Evangelio completo. A simple vista, todos están bautizados en el Espíritu, todos hablan en otras lenguas y todos siguen sus propios caminos y no se preocupan por la enseñanza bíblica ni por el bautismo en el nombre de Jesucristo, sino que incluso dicen que es, bueno, prefiero no usar esa expresión ahora. En cualquier caso, algunos llegan tan lejos que lo atribuyen al diablo. Queridos, amados, vivimos en días en los que el Espíritu de Dios actúa, obra, y eso no se niega aquí, sino que se reconoce y se defiende plenamente. El Espíritu de Dios está actuando en toda la tierra. El Espíritu de Dios obra. Y esta obra carismática, como sabéis, ha llegado en los últimos años, especialmente en los últimos 20 años, directamente desde el movimiento pentecostal a la Iglesia Católica Romana. No como habría sido habitual a través de los bautistas, de los metodistas, del ejército de salvación, todas esas iglesias libres y en gran parte también de las comunidades cercanas a la Biblia, sino directamente desde el movimiento pentecostal a través del hombre al que he estrechado la mano personalmente en varias ocasiones, David Duplessis, un hombre originario de Sudáfrica que estuvo presente en 1951 cuando el hermano Branham llenó el gran estadio de Durban. Es decir, Dios llenó el estadio. En cualquier caso, allí, ¿cuántas eran? Entre 300 y 400 mil personas apiñadas escucharon la palabra de Dios. Y el hermano Branham dijo que unas 30 mil personas consagraron su vida a Dios en una sola noche. Después de que aquellas multitudes vieran la confirmación de la palabra en el estrado. Pero precisamente el hermano de ese, David Duplessis, era en parte el traductor del hermano Branham del inglés al afrikaans. Y así es como se estableció esa conexión. David Duplessis abandonó Sudáfrica, siguió al hermano Branham a los Estados Unidos, lo que le permitió entrar en contacto con todos los predicadores de renombre del Evangelio completo y posteriormente se convirtió, tal y como le llaman todo el mundo y los libros de historia, en el Señor Pentecost. La palabra Pentecost significa en realidad el día 50 y hace referencia a Pentecostés, al derramamiento del Espíritu Santo. Y fue precisamente ese hombre con quien en el año 1964 celebré reuniones en una gran congregación evangélica en Roma, en casa de McTurnan. Creo que lo conocemos, algunos de nosotros conocemos a McTurnan. Y ahí estaba Duplessis, y aunque yo era el más joven, me habían elegido, a pesar de ello, como orador principal en la Asamblea Congregación General para proclamar la palabra. Y fue David Duplessis quien se acercó a mí y me dijo, que Dios te bendiga, te ha confiado su palabra. Pero ese Duplessis, David Duplessis, quería llevarme con él al Vaticano porque en aquel entonces tenía una entrevista con el cardenal Bea, por aquel entonces el cardenal alemán de mayor rango en el Vaticano, y yo aún no podía imaginar qué consecuencias tendría todo aquello. En 1964 aún no veía ni sabía las cosas que hoy veo y sé. Pero así fue como comenzó realmente. Duplessis tenía un don especial para orar por las personas, para que recibieran el bautismo en el Espíritu. Y no importaba si iba a un seminario o a un seminario de sacerdotes o a un convento de monjas. Todos aquellos a quienes se imponían las manos hablaron en lenguas, sin excepción. Simplemente tenía esa fe y ese don de Dios. Pero ahora surge esa gran pregunta: ¿dónde queda la palabra? La palabra y el Espíritu deben coincidir. La adoración debe tener lugar en espíritu y en verdad. Pero si no hay verdad, si no engaño o disimulo, ¿qué ocurre entonces? Y por eso cabe señalar brevemente que Dios tiene su camino a través de todos los movimientos, ya fueran los metodistas o los bautistas, ya fuera el movimiento pentecostal, donde quiera que hubiera un movimiento, Dios tenía su camino, pero en todas las épocas se trataba de los elegidos, no de las grandes masas, ni del movimiento dentro de las grandes masas, sino del pequeño rebaño que estaba dispuesto a seguir al Señor con obediencia y en fe. Exactamente lo mismo ocurre en esos días. Dios tiene a su pueblo en todos los movimientos, hasta en el movimiento carismático. Este movimiento tenía que llegar, tenía que producirse un despertar. Era necesario centrar la atención en la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y no os estoy prometiendo demasiado, pues está escrito. El hermano Rus lo ha leído. Dios volverá a sacudir el cielo y la tierra. Dios volverá a bendecir. Dios dará la lluvia tardía. Ocurrirá justo antes de la cosecha. Este último derramamiento del Espíritu vendrá entonces sobre la verdadera novia, sobre el rebaño llamado a salir. Ahora hay movimientos por todas partes. Luego se verá claramente quién sigue realmente al Cordero para recibir entonces la bendición plena por gracia. Lo que en realidad, y como en realidad quería decir, es lo siguiente: este movimiento carismático ha seguido su curso directamente desde el movimiento pentecostal hasta la Iglesia Católica Romana. Y en ese retroceso se han visto incluidas todas las demás iglesias. Ninguna ha quedado excluida. Todas las iglesias e iglesias libres. ¿Sabías que en nuestro país, en seminarios luteranos propiamente dichos, ya hace años David Duplessis oraba por el bautismo en el Espíritu para los pastores luteranos y oraba por el bautismo en el Espíritu para los bautistas? De vez en cuando también hay que estar un poco informado para saber qué ocurre en el país, en otros países y en todo el mundo. Hoy en día, todo periodista, todo redactor y toda la opinión pública saben lo que significa Pentecostés, lo que conlleva y demás. Hoy en día, todo el mundo está informado de todo. Lo que el mundo exterior no sabe es la parte que Dios ha destinado a la iglesia de la novia. Conocen todos los demás movimientos y se suman a ellos y se mueven en ellos. Pero lo que Dios ha prometido a la congregación, a la iglesia de la novia, eso no lo saben. Y ahí radica precisamente la gran diferencia. Perdonad. Pero ahora tenemos que leer uno o dos pasajes sobre el bautismo. Hoy quiero destacar algo como probablemente nunca lo he hecho en este lugar, y es que el bautismo bíblico en el nombre del Señor Jesucristo, este bautismo no se realiza para perdonar los pecados. Quiero dejar esto muy, muy en claro. Hay un único versículo bíblico que los partidarios de la Iglesia Unida han tomado y que no han relacionado con todos los demás versículos que hablan del bautismo en la Biblia, sino que lo han considerado de forma aislada. Existe la doctrina relacionada con el bautismo, según la cual solo quien está bautizado recibe el perdón de los pecados a través del bautismo. En Estados Unidos hay varios millones de personas conocidas como la Iglesia Pentecostal Unida que creen esto. Y quien no está bautizado no tiene el perdón de los pecados. Esa no es una doctrina con fundamento bíblico. El perdón de nuestros pecados tuvo lugar cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó su sangre santa en la cruz del Golgotá. Desde entonces se anuncia a todas las naciones en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y quien ha recibido el perdón de los pecados se bautiza como prueba de ese perdón, para dar testimonio. Creo que mis pecados han sido perdonados. Y así establece el pacto de una buena conciencia con Dios. Leo el pasaje de Hechos 22, versículo 16. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, hazte bautizar y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí no dice, y deja que tus pecados sean lavados mediante el bautismo. Eso es lo que se lee entre líneas o se interpreta, pero no es lo que dice el texto. Hay que leerlo tal y como está escrito. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, hazte bautizar. Amén. Levántate, hazte bautizar y lava tus pecados invocando su nombre. De forma muy clara e inequívoca, quien invoque el nombre del Señor será bautizado, será salvado, recibirá perdón. Y quien haya recibido el perdón en su nombre, gracias al sacrificio del Golgotá, se dejará bautizar en su nombre. Quien ha muerto con Cristo se deja sepultar con él, tal y como lo explica Pablo en la carta a los Romanos, Romanos 6, versículo 3. ¿O es que no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su nombre? En su muerte. Así pues, hemos sido sepultados con Él en la muerte por medio del bautismo, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros caminemos en una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Él en la semejanza de su muerte, también lo estaremos en la de su resurrección. Pues sabemos que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con él, para que el cuerpo dominado por el pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado como esclavos. Pues quien ha muerto ha sido absuelto del pecado. Así pues, el orden está establecido y también las experiencias. Arrepentíos, es decir, volveos, convertíos, volveos hacia Dios y venid a Él, todos vosotros de los confines de la tierra. Arrepentíos y cada uno se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. No se puede expresar con mayor claridad en las Sagradas Escrituras. En cuanto al resto de aspectos del bautismo, está claro, quien no haya sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo aún no ha sido bautizado bíblicamente, según la Biblia. Y ahí cada uno puede darle las vueltas como quiera. Puede decir, está escrito en Mateo 28, 19. Está escrito, y gracias a Dios que está escrito. Solo hay que decir, pero también está escrito. Y hay que comparar lo escrito con lo que se ha escrito de nuevo, y con lo que se ha explicado, o realizado, experimentado, practicado, y armonizarlo todo. No se puede utilizar un pasaje bíblico en contra de otro. Solo se pueden conciliar los pasajes bíblicos entre sí de forma armoniosa. Así lo hicieron los apóstoles. Y así lo hacemos hoy. ¿Entendieron bien Mateo 28? ¿Comprendieron también el nombre en el que Dios se reveló en el Nuevo Testamento como Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Y sabían que ese nombre es Jesús? Padre es lo que se es, lo que uno es. Hijo es también una designación. Y Espíritu Santo también. Ahí se trata del nombre y bautizarlos en el nombre, o bien en el nombre. La palabra griega, eis, que aparece allí, puede significar en y puede significar sobre, puede significar ambas cosas. También hay quienes discuten sobre ello. Yo no tengo tiempo para discutir. Somos nosotros bautizados en el nombre del Señor, bautizados en el nombre del Señor. Porque sabemos de qué es lo que se trata. No solo de la formulación de palabras, sino de haber muerto con Cristo, de haber sido sepultados con Él. La inmersión simboliza el ser sepultado con Él. El ser sacado del agua ilustra que el viejo hombre murió y fue sepultado con Cristo, y que ahora un nuevo hombre ha resucitado con Cristo, para que se pueda decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que Dios nos conceda a todos la gracia, también a nosotros que hace tiempo que fuimos bautizados, de volver a experimentarlo de vuelta, de verlo de nuevo, de que hemos muerto con Cristo, de que hemos sido sepultados con Él, para que de ahora en adelante ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros. Que Dios bendiga su palabra y que cada uno diga de corazón, que todos los demás actúen como quieran, pero yo quiero servir y seguir al Señor, mi Dios, independientemente de lo que hagan los demás. Amén. Bienaventurados todos aquellos que aún puedan decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo también lo deseo, todos nosotros lo deseamos, y que Dios nos conceda la gracia para ello. Alabado sea su santo nombre. Amén.